Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Arriba al cielo, ¿eh?
Como Dios manda.
Como Dios manda, ¿no? Si además, yo una vez, si además, este programa está en línea con lo que escribió una vez un historiador.
A ver.
El fin de la historia, escribió este señor, no es ni la grandeza de la corona,
seguro,
ni la unidad del partido, ni la fortaleza del sindicato. El fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo, marcando el norte. Estoy de acuerdo con ese historiador, por eso este programa marcamos el norte hacia el cielo, no hacia... Si marcamos el norte hacia así, a lo mejor nos creemos que el fin del hombre es el palacio de la Moncloa, la cátedra, la dirección general. No.
Acabamos en el Polo Norte desértico.
Con el oso polar y con el pingüino a cuestas. No. Marcando el norte. Digo esto pues porque como se nos van... dice, ¿de qué van a hablar estos? Dice, de lo que sea, pero marcando el norte.
Exactamente.
Entonces, como se nos... Ya los veteranos ya lo saben y ya saben a lo que se exponen. Pero los nuevos dicen, bueno, ¿y estos? Bueno, y... Don Juan Antonio Preteller, que nos ha hecho una magnífica serie de educación, en el último programa yo le dije, bueno, usted no se me va, porque nos quedan aquí unos cuantos temas sueltos que no hemos tratado. Este es un poco un programa escoba de todas las cosas que no hemos visto en la que ha estado muy bien. Educar no es
amaestrar.
Así empezamos.
Bueno, has aprendido bien.
No hay que
ser constructivista.
No hay que ser constructivistas. Y muchas más cosas. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí apuntadas una serie de cosas que no sé si nos dará tiempo en este programa.
Lo intentamos.
Pero, por ejemplo, no hemos hablado de los amigos. Y eso es, me parece a mí, algo muy importante en el ámbito educativo.
Pero clave. Pensemos que no solamente educan los padres, no solamente educa el colegio al que van los niños, sino educan los amigos que pueden tener el mismo colegio o tenerlos en la calle o en el club de fútbol. Y el amigo, decía Aristóteles, yo soy muy de Aristóteles, decía Aristóteles que después del amor de padres e hijos, y el amor del matrimonio, por supuesto, pero que es el amor más puro que existía. Y tiene todo un tratado de la amistad, Aristóteles, que recomiendo leer. ¿Y quién es el auténtico amigo? Primero sería bueno educar a nuestros hijos y alumnos. ¿Quién es el auténtico amigo? Y yo les suelo hablar de...
Amigo, no amigote.
Sí, les suelo hablar de estos conceptos. Uno es el compañero de clase. Es alguien con el que tengo una relación, vamos a hacer un cumpleaños, nos vemos todos los días, hacemos algunas actividades juntos... Y bien, vamos juntos en un caminar. Otro es el cómplice. Es aquella persona con la que me junto para hacer cosas que no están bien. Y ese es cómplice, ese no es compañero. Ni siquiera amigo, porque nos juntamos para hacer algo malo. Es alguien que en mi camino nos buscamos para hacer algo malo. Y luego está el amigo. El amigo es ese que no solo va acompañándome en el caminar, sino que me complementa, y cuando yo tengo deficiencias o se me ocurren cosas que no están bien, me ayuda y me dice, por ahí no vamos bien, vamos mejor por este otro sitio. Y cuando él tiene deficiencias o se le ocurren cosas que no están bien, soy yo el que le ayudo en ese momento. Cuando él está fuerte, estamos fuertes; cuando él está débil, yo le ayudo. Ese es el auténtico amigo, con el cual puedo compartir experiencias, puedo compartir sentimientos, puedo abrirle mi corazón, porque este amigo es capaz de cuidar el tesoro de mi intimidad para utilizarlo para mi bien. Ese es el amigo. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Es clave. ¿Y los padres cómo podemos ayudar?
¿Y los profesores cómo podemos?
¿Y los profesores?
Porque normalmente ellos lo que quieren es el amigo que mete los goles por la escuadra. A determinada edad, el que tira para adelante es el que mejor juega al fútbol. Después ya se pasa eso y es el que más liga. El ídolo, o sea que no son estos criterios,
Pues hay que educarlos primero, y esos son los idolillos, el que es un poco líder y tengo que pensar, pero ese no es tu amigo, tú le sigues porque crees que aporta algo distinto, pero no tiene por qué ser tu amigo. También hay que explicárselo. Hasta que tienen 10 años, 11, 12, todavía los padres podemos influir mucho en los amigos, y cuando más pequeños es más fácil. Dice, mira, pues estos niños no me acaban de convencer, estos me convencen más. Pues al cumpleaños invitamos a esos.
Claro, es lo que
y
se hace.
Y los padres, oye, pues nos venís, vamos a ir a la excursión a la montaña, e invitas a los que crees que van a ayudar más a tu hijo.
Claro.
Si tu hijo, este otro, pues no le ayuda, pues o tu hijo o tu hija, pues fenomenal, pues no lo invito. Y el niño medio protesta un poquito, pero no mucho,
se deja.
Efectivamente. Hasta la adolescencia los padres podemos ayudarles mucho a nuestros hijos a tener buenos amigos y a saber el concepto de amistad y ayudarles a escucharles. Todavía nos escuchan, darles consejos. Mira, esto que ha hecho este compañero tuyo, ¿tú crees que es de un amigo? Creo que es de un buen amigo. Y de esa manera los niños todavía cuentan mucho en casa y podemos ayudarles a reflexionar. Pero amigo, cuando llega la adolescencia, en ese momento ya no quiere escucharme a mí y a los padres. Escucha antes a los profesores que a los padres.
Cierto.
Y cuando llega la adolescencia, ahí tenemos muchas veces que vienen los padres y nos dicen, es que no podía hacer carrera con él. Entonces le he dicho, se lo voy a contar a tu profesor. Cuando eran pequeños, sin embargo, lo que dicen las mamás es, se lo voy a contar a tu padre. Pues ya no, ahora se lo voy a contar a tu profesor. Nos escucha más a los profesores que a los padres, lo cual es propio de la adolescencia. Y escucha más a los amigos que a los profesores y a los padres. Y ya, si los padres o profesores decimos, ese no es buen amigo, lo que detecta el adolescente es, este no conoce a mi compañero y este quiere meterse en mi vida, además. Basta que le digas que no vaya con él para que quiera ir con más razón. Hay que cambiar la estrategia cuando llegan a la adolescencia. Tengo que seguir educándoles en lo que es la diferencia entre ser un cómplice, ser un compañero, ser un amigo.
Amigo, cómplice, compañero.
Y tengo que seguir explicándoselo. Y tengo que ayudarle a que razone por sí mismo si ese que él considera su amigo o esa amiga es tan amigo. Por ejemplo, esta semana he tenido que hablar con una alumna adolescente muy amiga de otra compañera que cuando ya no está la pone verde.
¿Cómo?
Y que cuando ella está pone verde a las demás. El intentar hacerla ver que si esa considera que es su amiga. Si cuando tú no estás te está poniendo verde frente a otras y lo que hace es enemistar a esa alumna con otras alumnas,
claro.
Diciendo a ella, haciéndoles creer a las demás que es amiga de todas, y lo que hace es encizañar. Pues he tenido que explicarle si realmente cree que es su amiga,
claro.
Y con esa que se había enfrentado, ¿quién será más amiga? Y lo ha entendido. Y ahora estamos trabajando con la encizañadora para que descubra,
o sea,
que ese no es el camino para tener éxito.
Criterio que hay que enseñar al niño o al adolescente, las diferencias que hay entre compañero, cómplice y amigo.
Y amigo.
Bueno, bien. Daría para un programa, pero es que yo quiero acabar con todas las cosas pendientes. Otro tema que nos han trasladado de preocupación nuestros seguidores. Ahora hay con bastante frecuencia en el colegio, les mandan trabajos, pero desde muy pequeñitos, y busca en internet el mapa de Francia. Dice, hombre, si está ahí en la pizarra, ¿para qué me lo manda usted buscar? Vamos, con niños de 10.
Pues sí.
Tema del internet y las redes sociales y la educación. Es, bueno, para un libro, pero...
Así es.
Pero yo que sé que usted, clac, da unas pildoritas bien claras.
El mundo de internet y redes sociales abre un mundo y una gran oportunidad. Es una realidad. Nos permite estar comunicados y saber inmediatamente lo que ocurre en Alaska. Es una gran oportunidad. Pero es un medio que, como todos los medios, hay que utilizarlo adecuadamente. Si yo, como está ocurriendo ahora, a un niño de 10 años le doy un móvil, un celular, dicen en América.
Un celular. Muchos oyentes tenemos en América, ¿eh?
Con internet.
Que este programa nos siguen en América, ¿eh?
Pues le doy un celular, un móvil con internet, o una tableta con internet, o el acceso al ordenador en su cuarto con internet, y vamos a imaginarlo en el mundo no digital. Eso es decirle a un niño, oye niño, que vas al cole, mira, aquí entra el libro de matemáticas, la revista pornográfica Playboy, el canal de televisión ese que es para mayores de 18 años, el violador del ensanche, aquí va todo el mundo junto, y el, ala, llévatelo, y ahora niño, no se te ocurra abrir el vídeo pornográfico, niño, ten cuidado con el violador, no le des los datos a cualquiera, pero ahí lo tienes. Estamos haciendo, no nos estamos dando cuenta que estamos poniendo en manos de los niños una tecnología que en sí misma es neutra, pero que ningún padre con sentido común lo estaría haciendo.
Claro.
Hay una, también cuenta como una anécdota, una forma simbólica de entender esto, cuando le ponemos un ordenador en su cuarto al niño y cierra la puerta, es que están los padres pues tranquilamente en el salón y el niño en su cuarto con el ordenador. Y de repente entra por la puerta con llave un hombre mayor, extraño y con pinta de violador. Y dice, no dice ni buenos días, entra por la puerta y entra al cuarto del niño. Y los padres miran, bueno, y siguen. Al rato vienen un grupo de gente estrafalaria de todo tipo, fumando borros, fumando droga, y entran por la puerta y se cuelan al cuarto del niño. Y los padres siguen mirando. ¿Y quién les da la llave? Se la han dado ellos, que le han puesto un ordenador en su cuarto, o le han dado un móvil con 10 años, en su cuarto y con acceso a todo ese tipo de gente. Realmente el problema de las redes sociales es que los padres no estamos razonando con la lógica que razonamos, claro, con el papel,
claro,
o con el vídeo. Claro. Tú no llevas a tu casa DVDs pornográficos y se los das al niño para que los vea. Pues ¿cómo, por qué le dejas un instrumento que realmente...
Que lo tiene,
pero no es que además lo tiene, como sabemos, no al alcance. Es que aunque no quiera alcanzarlo,
Sale.
Entonces, el problema es de las redes. Precisamente las redes sociales prohíben que los niños menores de 14 años se den de alta. Pero como les hemos dejado el ordenador en su cuartito, pues dicen, ¿qué edad tienes, niño?
28.
Y dicen, vamos, la que haga falta. No tengo problema.
Sin problema.
Entonces, ¿qué debemos hacer los padres? ¿Tener mucho miedo a las redes sociales? No. Formarnos, y formándonos, saber que hay que dar a los niños los medios adecuados. Tú no traes una prostituta a tu casa para que entre al cuarto de tu hijo. Pues no le dejes unos instrumentos en los cuales estás abriendo todas las puertas del mundo. Además de todos los problemas que está habiendo ahora de acoso entre escolares, porque es muy
fácil. En resumen, no chuparse el dedo.
De padres, familia, sé tú
no
misma.
No se chupe usted el dedo.
No, sí, mi niño es muy inocente, te dicen muchos padres.
Sí.
Dice,
sí,
lo era hasta que le pusiste el ordenador, hombre.
Vamos a ver, otro tema que nos han planteado. Temas diversos. Este es el cajón desastre, porque yo sé que es de esta serie vendrá para otra serie y para otros programas, pero de esta serie es el último y quiero agotar todo. ¿Me llevo a mi niño un año al extranjero para que aprenda inglés, que es importantísimo?
Pues depende. Si lo que te preocupa es la educación de tu hijo, no el inglés de tu hijo, pues depende con quién le llevas. Claro, le llevo al extranjero con una organización, una institución, una familia que me da plena garantía que van a educar a mi hijo igual o mejor que lo haría yo, pues adelante. ¿Le llevas a esos sitios comerciales que le van a meter en a quién sabe quién, familia, con quién saben quién, alumnos, pero aprender algo de inglés? Pues allá tú. También de tú dejas lo mejor que es tu hijo y lo mejor de su educación, le dejas en manos de una gente totalmente desconocida para ti.
Todo por el inglés.
Pero eso sí, pero aprenderá inglés. ¿Y qué más aprenderá? ¿Qué más cosas que no sean buenas aprenderá? Pues depende. Si realmente el inglés no puede estar por encima de la buena educación. Si en
el
la buena
inglés, repita, el inglés no puede estar por encima
de la buena educación. Lo cual no quiere decir que los niños no aprendan inglés, quiere decir que lo aprendan como un elemento de educación en tu centro educativo o en aquel lugar donde tú sepas que tienes plena garantía que vas a dejar a tu niño. Pero ¿qué se suele hacer? No le dejo una familia extraña de la cual no conozco nada y ahí se queda mi niño 15, 20 días, un mes.
O un año.
O un año entero.
¿Qué dura el curso? Vamos,
o en una especie de internado, ¿con quién se queda?
Conozco experiencias dolorosísimas de un año, porque claro, una vez que has pagado el billete, no tienes para volver y pierdes el curso.
Con unos docentes que no conoces.
Que no conoces.
Entonces, por eso digo, depende. pero el inglés no puede estar por encima de una buena educación.
O sea que, mire usted, es preferible que sepa menos inglés, pero que no se los cacharren el niño.
Pues yo creo que sí.
Bueno, pues segunda conclusión también de no chuparse el dedo.
Sí, yo creo que va por ahí.
O sea, segunda advertencia para no chuparse el dedo. Otra cuestión que nos habían planteado quedaría pues para una serie de programas. Yo solo le digo el título y usted se explaya, resume, hace lo que quiere. Escuelas de padres.
Si estamos hablando de lo importante que es la educación, y los padres, los niños no traen un manual debajo del brazo, gracias a Dios. Porque cada uno es único e irrepetible.
Sí, sí.
Y en la educación no puede haber recetas. Si yo hago recetas, pues mire, si usted hace esto y esto, esto, le sale una paella. Si usted hace esto, esto y esto, le sale un cocido madrileño. Pero si usted hace esto y esto, le sale el niño amaestrado. No.
No.
Hemos hablado que la educación
no es amaestramiento. No
puede haber recetas. Pero sí puede haber consejos y formación. Y los padres debemos formarnos, sabiendo que el mundo actual es más complejo. Los tiempos van a un ritmo muy alto, la tecnología va muy deprisa. Las experiencias van muy deprisa. La sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso. Estamos en un medio de una gran crisis cultural y cuando hay crisis no se sabe hacia dónde van a caminar las cosas. Por lo tanto, tengo que formarme. Si lo más importante como matrimonio, como familia, la educación de mis hijos, pues yo debo formarme para educarles bien. ¿Nos formamos para todo? Pues fórmate también para educar bien a tus hijos. ¿Qué hay que hacer? Igual que tienes que elegir el mejor colegio para tus hijos, elige la mejor escuela de familia para ti. Y es una escuela, yo doy pistas, si la escuela de familia prescinde de lo trascendente, pues porque te va a hablar...
No tiene nada que ver.
Te va a hablar de una educación truncada, te va a decir a tu hijo amaéstrale, y tú no debes amaestrar a tu hijo, tú debes educarle, ayudarle en su educación. Ya mal vamos. Si esa escuela de familia es constructivista,
dice
que la realidad, cada uno piense lo que quiere, que todo vale, y que los niños van a construir su propia realidad, pues sospecha, eso no es muy normal. O alguna vez tú te construyes una escalera y que no existe y quieres subir por ella, o quieres pasar por una puerta que no existe en la pared. Por mucho que la construyes en tu cabeza, por mucho constructo mental que tengas, la puerta no está y te das un golpe al querer atravesar esa pared. Entonces, mala cosa. Si esa escuela de familia no tiene experiencia, y las personas que la llevan no tienen experiencia de familia o experiencia de haber tratado mucho con familias, pues también mal vamos. Porque quién te va, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si esa escuela de familias es todo teorías de la educación y no habla de la realidad de los hijos de la educación, pues tampoco te va a ayudar. Entonces, busca una escuela de familias la que a ti te guste. Que esté abierta a lo trascendente.
Ya.
Que tenga experiencia real, vital, con el trabajo con niños de distintas edades. Y yo recomiendo muy vivamente que se haga.
Vale. Otro tema que también nos lo han planteado y que es muy interesante, que no tiene de momento en España una implantación muy así, pero en otros países sí, que es lo de la escuela en casa.
Así, homeschooling, la escuela en casa.
¿Cómo ha dicho usted?
Homeschooling con mi pronunciación de Valladolid.
Pero bueno, homeschooling,
La escuela en casa. Aquí no tiene demasiado predicamento porque el Estado tan intervencionista no le gusta que la gente pueda educar en su casa.
Es más, te podría meter en la cárcel.
Sí, y lo ha intentado. Gracias a Dios, los jueces hasta ahora no han dado la razón al Estado, que ha intentado meter en la cárcel a los padres que quieren educar a los hijos al margen del Estado. Pero un Estado creo que quiere es amaestrar a sus leoncillos, a sus fierecillas, en cuanto a alguien se le escapa del sistema, que si le educa en casa, entonces ¿quién le pone los libros de texto? Que
claro.
Yo no los he aprobado, yo he estado. ¿Quién dice cuándo aprenden los logaritmos? Que soy yo el Estado que tiene que decir eso. ¿Quién ha dado el permiso a ese maestro que ya le he adoctrinado yo para que no piense, para que le eduque? El Estado se resiste. Y hay muchas familias que quieren resistirse y que ellas lo que quieren es recuperar esa sana libertad, derecho y obligación que tienen de educar a sus hijos con independencia de presiones externas. Yo favorezco la idea de la escuela en casa. La escuela en casa tiene el gran potencial de la libertad. y de que recuperan
usted
los padres.
Está tirando piedras contra sus intereses. Usted es promotor de centros educativos y dice...
Pero no voy contra mis intereses, porque mi interés es la mejor educación de los alumnos.
Creo
centros para ayudar a las familias. Si esas familias, la forma de ayudarles es defender su derecho a educar en casa, también lo hago. Y tiene algunas dificultades. Bueno, ¿y qué hacemos en casa? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo se socializan los niños? Tiene algunas dificultades, pero la clave está en la libertad. ¿Por qué los poderes tienen miedo a la libertad?
Porque y eso funciona en Estados Unidos.
En Estados Unidos hay más de 1 millón de alumnos formándose en homeschooling, en esta modalidad, y en España hay cientos de alumnos formándose en esta modalidad. Y en otros países de Europa está más permitido, pero realmente sí es una modalidad minoritaria. Que sea minoritaria también tiene un sentido. Las familias necesitan la ayuda externa para la educación de mis hijos.
Claro.
Más bien, la reacción de esas familias no es porque no necesiten la ayuda, sino que quieren que esa ayuda no les coarte y les quite la libertad de educar adecuadamente a sus hijos.
Yo he conocido a un catedrático muy famoso en España, mayor, ya jubilado, por lo tanto, fíjese, estamos hablando de una época en la que el homeschooling ese ni se había inventado.
Pero se permitía mucho más antes. Te presentabas por libre. Ya está.
¿Cómo? Su padre era inspector y le dijo: oye, niño, a ti esto te viene. Era inspector de enseñanza. Y a ti esto te viene.
Con lo cual sabía.
Sabía, ¿no? Y entonces, este me dice: yo en marzo iba por el quinto repaso de los programas. Y entonces él estudiaba en casa. Y tenía enfrente un instituto y en el colegio le abría la puerta a su padre de casa y dice: vete al recreo. Y se iba al recreo de los niños del instituto para bueno, ya ha llegado a ser catedrático.
Se presentaba por libre. Y ha llegado a ser catedrático.
Y nadie le decía nada. ¿Cómo? Catedrático además de pedagogía. No te creas tú que...
En estos tiempos, en aras de la libertad, nos quitan la libertad.
Porque, vamos, un niño educado así en una casa no se podría... Después, ¿quién le pone las notas?
Actualmente es el gran drama que hay. Claro. Que el Estado no quiere... Primero quiere permitirlo, y si lo hace, no quiere reconocerlo.
Claro, ¿quién te pone las notas? Tiene que ponerte un colegio que haga trampa.
No quiere permitirle.
Claro, ¿qué colegio se presta a que le pille la inspección haciendo una de estas?
Ese es el gran drama. Entonces tienen que perder 2 años para luego presentarse por libre, por otro sistema. Hay grandes dificultades.
O sea, que le veo que es partidario usted de...
Totalmente. Yo, todo lo que sea a favor de la libertad y el derecho natural que ha dado Dios para la educación...
No, y del aprovechamiento, porque a lo mejor hay niños que en casa van mucho más deprisa que en el colegio.
Por ejemplo... ¿Por qué impedirlo?
¿Por qué impedirlo, no? Si, ¿por qué tienen que ir todos con el pita y colorea?
Por ejemplo.
Si el mío ni pinta ni colorea, pero es que escribe perfectamente, hace las cuentas muy bien.
Ya lee a Guardini.
No, y sobre todo, en Estados Unidos la idea que yo tengo es que esto se implanta como defensa ante la manipulación que tienen los niños en los colegios.
Totalmente, así es. Y aquí también se quiere hacer así, lo que pasa es que el Estado aquí lo prohíbe totalmente. En Estados Unidos lo permiten una vez que se acredite, porque el sistema americano es distinto.
Bueno, hay que nombrarle ministro de Educación a Juan Antonio Perteguer. Ese yo creo que es ese es el camino. Don Juan Antonio, ahora sí que hemos llegado al final. Ya no le meto más goles, porque ya he abusado mucho y
ha sido un placer y gusto estar aquí con todos.
Y tengo que darle las gracias por toda esta serie que hemos hecho sobre educación, que hemos disfrutado, hemos aprendido. Y ha sido un lujo tenerle con nosotros. Así es que
para mí el estar aquí en este programa.
Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Se ha acabado esta serie, pero empezamos otra, O sea que no nos vamos a quedar parados. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir trabajando para dentro de pocos días hacer un programa, una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.